siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Le traigo una relacionada con Estados Unidos y las elecciones. Y dice así: el presidente electo Donald Trump ha sido certificado oficialmente por el Congreso de Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes como el presidente 47 de esa nación para el periodo 2025-2029. Este acto es dirigido constitucionalmente por el vicepresidente de los Estados Unidos, que es el presidente del Senado. En la actualidad el cargo está ocupado por Kamala Harris. El 6 de enero del 2025 se realizó el proceso de certificación del presidente de Estados Unidos y el Congreso se abre en las boletas de cada estado y se lee en alta voz los resultados, donde Trump alcanzó 312 votos de los 270 votos electorales para ser denominado oficialmente ganador de las elecciones. Ahora solo resta ocupar el cargo de presidente el 20 de enero del 2025. Éxito, presidente Trump, y para América. El presidente electo Donald Trump con su esposa Melania asistieron este miércoles 7 de enero a las honras fúnebres de Estado en el Capitolio del presidente 39 de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien murió a los 100 años el 29 de diciembre del 2024 y en su legado instituyó los derechos humanos como estrategia política de Estado para las relaciones internacionales. Descanse en paz, presidente Carter, y mi pésame a sus familiares, amigos y pueblo estadounidense. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado Dos enemigos de Estados Unidos estrechan alianza, Cuba e Irán. Los regímenes de Cuba e Irán son enemigos malévolos de su pueblo. Ambas dictaduras han impuesto cadenas subyugadoras ideológicas a sus poblaciones, la castrista, el comunismo, y los ayatolas, el islamismo extremista. Recientemente tuvieron un conciliábulo para profundizar y perfeccionar sus relaciones y su subsistencia de sus tiranías frente a lo que ellos llaman su enemigo común, Estados Unidos de América. Irán y Cuba acordaron construir y consolidar una asociación estratégica de 10 años cuando altos funcionarios de ambos países se reunieron en Teherán para definir los términos de la alianza futura y la celebración de una comisión entre ambos estados, que sería la 19. En el 2022, la Cuba castrocomunista le aseguró al tirano Vladimir Putin que tenía un mismo enemigo, los yanquis. Y la dictadura iraní de los ayatolas han proferido vituperios y muerte a los Estados Unidos. Ambos regímenes, cubano e iraní, se han unido a Putin en su guerra injusta contra Ucrania para despojarlos de sus tierras y de la entidad ucraniana. Los clérigos iraníes han enviado decenas de miles de armamentos y los cubanos castristas enviaron bandas de mercenarios a combatir a Ucrania. El eje del mal se manifestó ahora contra el pueblo ucraniano, aunque sus objetivos son la instauración de una dictadura mundial. No solo se encuentra Cuba en Irán en el campo de batalla del suelo ucraniano, sino que se integró Corea comunista con miles de militares mercenarios. Se comenta que 10.000 hombres y que aumentarían con el transcurso de la guerra a 100.000. Otros de los principales apoyadores encubierto de armamentos es la China de Xi Jinping. El régimen de los ayatolas iraníes tienen fábrica de armamentos especial de drones de guerra en Venezuela, que posiblemente con la nueva situación de debilidad militar estratégica de Irán, con la caída de uno de sus fieles de la tiranía de Bashar al-Assad en Siria y un nuevo adversario ocupa su lugar, el HTS, la destrucción de la infraestructura bélica iraní y la de Hezbollah tendría ese lugar de fortalecimiento en la propia Venezuela madurista y en Cuba. En el caso de Cuba comunista, está en la peor crisis económica en el país y la presencia de un Estado fallido. Una forma de obtener recursos y ser una punta de lanza maligna contra Estados Unidos es el arrendamiento de terreno para bases militares, como hizo con Rusia y China. Quizás busque lo mismo con Irán. Lo cierto es que Cuba y Rusia tienen el interés de instaurar cohetes nucleares de largo y mediano alcance en la isla cubana. Los ayatolás iraníes pudieran seguir el mismo interés estratégico, político, militar de los rusos y chinos, aunque Irán no ha concluido su bomba nuclear y está muy cerca por hacerlo. Le vendría muy bien una plataforma militar cercana a Estados Unidos en Cuba para sus futuros cohetes nucleares y la colaboración en campos donde pudiera tener doble uso la ciencia como la biotecnología, y muy provechoso sería la cercanía a su enemigo en común de Irán y Cuba. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La democracia en Chad, titulado Jesús Nazareno y el amor al prójimo. En la segunda parte, o sea, la continuación de la anterior, que hoy concluiremos. En Cuba existe una dictadura totalitaria comunista que ha impuesto un régimen de terror al pueblo cubano, y uno de sus instrumentos especiales es a través del sistema de justicia, donde han politizado la justicia o judicialización política de la justicia. El sistema de justicia está subordinado al Partido Comunista de Cuba, ya que este está por encima de la ley, la nación y el Estado, controlando administrativamente el país y sus recursos. También el sistema de justicia, por constitución, está doblegado a la Asamblea del Poder Popular y ambos al Consejo de Estado. No son órganos independientes, pues no existe la división de poderes republicano o Estado de Derecho en Cuba. El régimen Castro comunista depravadamente difama de quien disienta y usa el poder de Estado contra esas personas. Uno de esos calificativos es de designar arbitrariamente el mote de mercenario o persona a servicio de la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Incluso lo más desfachatado que han dicho es asegurar que el Dios de la Biblia es uno de la CIA, está al servicio de un servicio de inteligencia extranjero, y lo consideran, en sus palabras, Jehová es de la CIA. Sin embargo, cuando estudiamos la enseñanza de Jesús Nazareno en su Evangelio de la Libertad, en el amor y el respeto al prójimo, que es la base de su prédica asociada a la verdad, este es el fundamento principal de los activistas de la resistencia activa no violenta en Cuba, y no ningún servicio de inteligencia extranjero. La Biblia es la fuente de la justicia, verdad, moderación y libertad. Y en palabra de Jesús Nazareno dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en otro versículo afirma, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso Jesús asegura que el sermón del monte sea vuestro hablar, sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Por tal razón, es muy difícil ser cristocéntrico a la hora de dar respuestas correctas delante de un amigo, un compañero de labor, porque no todos quieren oír la verdad o simplemente pueden dañar a alguien que aprecia. Tanto más cuando vivimos bajo una tiranía como la totalitaria comunista en Cuba, que las respuestas ajustadas a la verdad pudieran traer graves situaciones para la vida del expositor. Empero, lo cierto es que muchas palabras y acciones procedentes del mal, como describe Jesús, y esa es la conducta de muchos jueces, fiscales y abogados en sí, el sistema judicial en Cuba, que se doblega a la verdad en los juicios para satisfacer y agradar al régimen castrocomunista. Así ha dicho Jehová, hacer juicio y justicia y librar al oprimido de manos del opresor. No derramaréis sangre inocente. Uno de sus versículos, el apóstol Pablo escribe, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Jesús de Nazareno era un maestro de la enseñanza judía y hablaba frecuentemente de esta y visitaba los templos judíos, y escrito está, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y les dio el libro del profeta Isaías. También en otra ocasión explicó la enseñanza judía desde el inicio al final. Tomó el libro desde Génesis hasta el de Zacarías. Por aquel conocimiento describe que los juicios deben ser imparciales y justos. Y esto está registrado por el profeta Moisés, que vivió en el siglo XV antes de nuestra era, donde expone: jueces y oficiales podrán en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgará al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. O también dice: no hará injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Esto fue hace más de 2000 años después de lo planteado por Moisés, donde el apóstol Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es uno de los grandes mandamientos de Jesús Nazareno. Ajustarse a estos militares y burócratas castristas, a los militares, a la policía, a la seguridad del Estado, los jueces, fiscales, abogados, no cumplan la orden de combate del tirano Miguel Díaz-Canel y del Partido Comunista. No se manchen las manos de sangre ni cometan violaciones de los derechos humanos, ya que los tiranos quieren tenerte de cómplice para mantenerte subyugado al pueblo y continuar ellos con las mieles del poder mientras destruyen el país y en especial al pueblo cubano. Abracen este evangelio de justicia y verdad. El mismo Jesucristo dijo que la sangre de los profetas derramada desde la fundación del mundo se le carga a esta generación. Y en el caso de Cuba castrista, no son a los profetas, sino a los patriotas mártires y héroes encarcelados y torturados desde el principio de la revolución comunista hasta hoy. Y será demandada a esta última generación. Aquella frase de amor al prójimo tiene cumplimiento en las mismas palabras y hechos de Jesús Nazareno, quien manifestó: este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros son mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Por todo eso, ¿qué alto está este listón fuera de la práctica de Cristo? Asimismo, Jesús asegura: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Esta luz de Cristo Jesús es la que queremos para ti, tu familia y para Cuba. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una de Oscar Wilde, escritor británico, nació en 1854 y murió en el 1900. Algo había muerto en cada uno de nosotros, y lo que había muerto era la esperanza. Y eso es lo que ha pasado durante todos estos años de tiranía comunista en Cuba, donde lo principal que ha hecho la tiranía es matar la esperanza en cada uno de las personas que viven en Cuba, para que no tengan la ilusión de que se pueda conquistar la libertad, especialmente los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Por eso, tenemos que nosotros exacerbar dentro de cada persona, hacer que germine esta esperanza, porque la esperanza es la que mantiene esa luz de libertad brillando para todos, en la persona, en la nación. Por eso, el trabajo de la dictadura es adoctrinante, que tú tengas miedo, para que no pueda regar esa semilla de esperanza y surja esa libertad. Y este es el objetivo que nosotros tenemos, que usted, a través de todo este razonamiento que hacemos, a través de todo este conocimiento de lucha cívica no violenta, usted pueda adquirir esa esperanza y conquistar a través de la lucha cívica no violenta esa libertad que le corresponde como ser humano. No tenemos duda, la desobediencia civil, como se ha estipulado por los teóricos de esta rama, sabemos que podemos conquistar la libertad para nuestro pueblo y restablecer la República de Cuba Libre. Por eso creamos el proyecto Emilia, y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto y está titulado El proyecto Emilia cumple 12 años de luz de libertad. Felicito a todos sus miembros que han mantenido su firmeza heroica en la defensa de las ideas de libertad del pueblo cubano a través del proyecto Emilia, y ratifico que solo la decisión de todos nosotros los emilianistas de un cambio profundo de la dictadura a la democracia, contando con la voluntad soberana del pueblo y autonómicamente buscar esos objetivos de cambio de régimen que ya el pueblo lo expresó en las manifestaciones pacíficas del 11J, podemos conquistar la libertad. En la lucha por la libertad de Cuba siempre ha habido mujeres destacadas, por eso el proyecto Emilia toma el nombre de una de esas grandes cubanas, Emilia Turbide Tolón, que nació en Matanzas en 1828, un 9 de enero, y murió en Madrid el 22 de agosto de 1902. Y el proyecto Emilia lo expresa así. Este proyecto, imbuido de un profundo amor patriótico, lleva el nombre de una de las heroínas cubanas que dedicó lo mejor de su vida fructífera a la lucha por la independencia y la libertad de Cuba. Nos referimos a Emilia Turbide Tolón, designada en 1950 por el Congreso de la República de Cuba con motivo del centenario de nuestra bandera nacional como la encarnación de la mujer cubana. Emilia fue la primera mujer cubana desterrada de nuestra patria por motivos políticos. Tuvo además el honor de laborar en el original de la bandera cubana que fuera diseñada por su esposo y poeta Miguel de Turbide Tolón a iniciativa del general Narciso López, perteneciente a una acaudalada familia de la ciudad de Matanzas. Tuvo la sensibilidad humana de donar sus bienes en beneficio de la enseñanza de los pobres. Por eso exaltamos a Emilia, para recordar a todas las patriotas cubanas en ella que han luchado y han entregado su vida para el bienestar de su pueblo. Y en el caso del cubano, estamos ahora bajo una tiranía comunista de 66 años, donde ha habido una gran represión, torturas, crímenes de lesa humanidad, que ha llevado al adoctrinamiento del pueblo y a mantenerlo en el terror de Estado. Por eso quiero hoy señalar algunas de esas mujeres que están en el proyecto Emilia y que son heroínas, que han seguido esta conducta de Emilia Turbide Tolón. Y entre ellas tenemos a Concepción Hernández Bombón, de 76 años, a Esmeralda Mejías Sánchez, de 76 años, e Hilda González Álvarez, ya no está entre nosotros, que murió a los 81 años. Todas estas mujeres, como otras, han dedicado un gran esfuerzo por la liberación del pueblo cubano, y quiero recordarla hoy porque verdaderamente son ejemplos a seguir en esta lucha por la conquista de los derechos humanos básicos. Estas damas heroicas y demás emilianistas decimos, demandamos que el orden jurídico de nuestra patria tenga como base los principios democráticos que predominan en otras naciones del mundo civilizado. Estos son soberanía del pueblo, gobierno basado en consentimiento de los gobernados, gobierno de la mayoría, derechos de las minorías, garantía de los derechos humanos básicos, elecciones libres y transparentes, igualdad ante la ley, debido proceso judicial, límites constitucionales al gobierno, equilibrio de poderes independientes, pluralismo social, económico y político, así como los valores de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso. Y sigue en el proyecto Emilia, decimos, convocamos al pueblo cubano a que suscriba este proyecto para dar paso hacia una Cuba soberana, democrática, libre y justa, donde consideramos que la vigente constitución comunista viola la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos de derechos humanos civiles y políticos de las Naciones Unidas, y concordamos en declarar ilegítima a la Constitución Comunista y a la Asamblea Nacional del Poder Popular con sus órganos de poder del Estado. A la burocracia administrativa, a los militares, a los policías, no manchen sus manos de sangre ni cooperen en la represión del pueblo cubano expuesta en la vigente orden de combate del PCC y su jefe Miguel Díaz Canel. Nosotros los emilianistas tenemos en este proyecto un fuerte pilar para el cambio, donde nos basamos principalmente en la lucha cívica no violenta, donde existe este método, tiene tres métodos fundamentales para su liberación y que en él podemos encontrar toda la riqueza para poner en práctica y liberar a nuestro pueblo. Recordemos que en este método de resistencia activa no violenta tenemos los métodos de protesta persuasión, el método de no cooperación y el método de intervención no violenta. Todos estos métodos son ricos en funcionamiento de acuerdo a lo que se proponga, ya sea de forma de declaraciones, comunicaciones con el pueblo, ya sean huelgas, sean manifestaciones, marchas, exponer discursos. Todo esto podemos aplicarlo en esta lucha cívica no violenta para hacer el despertar del pueblo cubano y recordar que en realidad los métodos de protesta, persuasión son para elevar la conciencia y decir que estamos disgustados por lo que se está haciendo en la país, en la nación, en la empresa, donde usted esté, que se aplique estos métodos de protesta, persuasión, es simplemente decir que estamos disgustados. Pero si en realidad queremos que se cumplan y se pongan en marcha y haya ese cambio hacia un futuro mejor, debemos profundizar en los métodos de no cooperación, que tiene 103 submétodos para realizar, y como definitivo, que pone fin a la tiranía, la intervención no violenta con 41 métodos. La combinación de todos estos métodos conllevaría a una profunda debilitación de la tiranía y conllevaría a un cambio hacia la libertad y democracia en el país. Estamos seguros que con la aplicación de la lucha cívica no violenta en nuestro país pudiéramos alcanzar esta libertad como otros pueblos lo han hecho, sin tener que contar con el gobierno ni con el apoyo directo de otras entidades extranjeras. Por supuesto, la solidaridad es invaluable, porque es importante donde un pueblo esté subyugado que los países democráticos apoyen a ese pueblo y no a la tiranía. En el caso cubano hemos visto que ha sido todo lo contrario, han apoyado a la tiranía durante muchísimo tiempo, le han dado recursos financieros y económicos, y esto ha permitido que la dictadura sobreviva. Pero estamos seguros que si se toman las medidas que hay en los métodos de lucha no violenta, como la no cooperación con la tiranía y acciones de la intervención no violenta sobre esta tiranía por parte de esos países demócratas que apoyan la tiranía, esto favorecería un debilitamiento profundo. No tuviera todos los recursos para poder reprimir al pueblo cubano, y esto favorecería no solo en el apoyo moral al pueblo cubano, sino que evitaría que tuviera recursos de la dictadura para frenar ese espíritu de libertad que se ha manifestado en el pueblo. En estos principios de liberación, todo el pueblo cubano pudiera poner fin a la tiranía castrocomunista, y haremos a Cuba libre en ello. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de La Opción Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en La Opción Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente.
Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Toca.